Bienvenidos a Tantra Shivaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
Preguntas y respuestas, que nos han llegado un montón, así que... ¿Tú quieres decir algo?
Ahora centrado, alineado. Vale, en estas... Vamos a pasar primero por las preguntas y respuestas. Que ya han. Que nos han puesto por escrito, ¿vale? Y luego dejaremos un tiempo, igual 15 minutos, 20 minutos, para contestar las que tengáis vosotras. ¿Vale? Prestamos mucha atención porque todas las preguntas, pues. Se puede sacar algo siempre de todas las respuestas que demos, ¿no?
Debes llegar siendo más bueno. Bueno.
Vale. Empezamos. Si en el transcurso de la conferencia os acordáis de alguna pregunta que tenéis, o surgen preguntas nuevas por el transcurso de la conferencia, pues las apuntáis, ¿vale? Y al final
y luego levantéis la manita.
Sí, a ver.
Vale.
Muy
bien. En los yutkis de llevar la atención a dos lugares, me cuesta mucho sostenerlo a la vez. ¿Tiene sentido practicar primero un punto y luego otro? Yo también tenía esa duda.
Alba y Sara. ¿Qué Sara y qué Alba? Tenemos varias Saras. ¿Lleva es Alba? ¿Dónde está? Levanta la mano.
Alba la veo y Sara.
Ah, aquí está. Sara. Vale.
Ah.
Vale, ok. Sara. ¿Y Alba qué Alba es? Alba es esta. Alba Gloria. Vale, okay.
Alba mira de
Gloria. Vale.
Bueno, no sé, me imagino que os referís al centro corazón y un objeto fuera. O cuando hablamos de dos puntos en el centro del canal central. Ah, en las axilas. Uf, es que lo de las axilas, si no hacen las dos a la vez, no funciona, ¿eh?
A ver. Todas las técnicas donde se utiliza una referencia en dos puntos es que si tú consigues poner atención en dos puntos... sales de la dualidad. ¿Vale? Entras en un estado dual. Entonces, si prestas la atención en un punto, no entras en un estado dual.
Sí, o sea, también depende del yutki, ¿no? Porque esto es, por ejemplo, que dice el vacío de la coronilla, el corazón y el perineo, pues también hay un yutki que es simplemente poner en cualquier punto la atención. O sea, en ese sentido, ponerlo solo en uno también sería un yutki. Vale, igual no tan sofisticado, pero bueno, está bien. Pero en el caso de las axilas es que si lo pones en una no funciona, ya te lo digo yo.
No, pero mismo, hay un yutki de buscar en el espacio dos puntos,
sí,
y por ahí poner en dos puntos. O sea, todos los yutki que son de dos puntos, lo que hace es traer esa no dualidad. Ahora, puedes creer que el que no te salga, o sea, puedes creer que cuando entras en el estado no dual, piensas que no te sale. Porque el estado no dual, que es como que de repente hay un cortocircuito en tu experiencia individual y entras en la no dualidad. Y tú puedes creer que el estado no dual significa que no te sale. Pero no estás consiguiendo. ¿Me explico?
Bueno, dice que le cuesta sostenerlo. A veces que lo sostienes unos instantes, ¿no? Y sostenerlo más tiempo. Digamos que se necesita músculo. Músculo de trabajo de consciencia. Entonces, si no lo puedes sostener mucho, pues un instante, una décima de segundo, vale. Esa salida de la dualidad, vale, también. Y está bien. Y pues se puede seguir practicando hasta que se pueda sostener un ratito más. Adiós.
Toc de luz.
Apaga la luz, cierra la puerta.
Toc de luz ahí. Perdón. Sí, o sea, digamos que cuando... al principio el estado no dual es un estado muy desconocido para todos. Entonces nos cuesta estar ahí porque es muy desconocido y estamos muy apegados al estado normal. ¿Vale? Normal, dual. Pero cuando empezamos a practicar más, pues podemos sostener, porque en el estado no dual lo único que hay es vibración, es una sensación, es una energía. Entonces, cuanto más tiempo es esa energía... y con la cosmovisión y con todo, pues al final te enteras que esa energía es tan tú como tu cuerpo físico, ¿no? Como el estado dual. Entonces lo puedes sujetar más. Entonces las personas que no podéis sujetar un estado no dual por mucho tiempo, os recomiendo que sigáis intentándolo para sujetarlo en el tiempo.
Sí, es como todo, se entrena, se hace músculo, pero aunque sea una décima de segundo que lo sostengas, cuando vuelves al estado dual, es como que ya queda impregnado de alguna manera. O sea, que incluso aunque sea un momentito de tocar la dualidad, también tiene su valor. O sea, que mejor intentar poner los dos puntos que no ponerlo en uno que no sirve.
Seguir intentándolo. También suele pasar cuando hay densidades en el cuerpo, rigideces y cosas en el cuerpo también hay raras, suele sostar más. Sostener la no dualidad porque es más difícil. Entonces, bueno, cuando veis el trabajo, vosotros dos que vais a venir a retiros y tal, cuando veis el trabajo de limpieza, pues va a ser más fácil sostener la no dualidad. ¿Vale? Ok.
El del yutki de tratar de sentir los objetos fuera, me bloqueo mucho y lo que más siento es frustración. ¿Estaría bien quedarme sintiendo la frustración o podría hacer otra cosa? Sana.
Es la misma sala, ¿no? Sí, ¿no? Vale.
Pero el de los objetos fuera es, por ejemplo, percibir un objeto como un vacío. ¿Es ese?
No. El que, por ejemplo, de llevar la atención al centro corazón y al objeto es parecido, ¿verdad? El de tratar de sentir el espacio en el objeto.
Vale, sí. O sea, de irte a los objetos manteniendo una parte en tu centro corazón. Vale.
Sí.
¿Y qué te ocurre?
La pregunta era...
Bueno, que me frustro muchísimo porque no, o sea, no siento nada. Es como... Bueno. Y también me... O sea, el centro corazón sí que siento, pero mirando al objeto me quedo mal. Como... Nada.
Vale, eso es porque el mundo objetivo tiene todavía demasiado poder para ti. Es como que lanzas la atención... Y no te puedes quedar con una parte. Claro, es que al final eso muchos yuktis van de eso, ¿no? De repartir tu atención. Repartirla entre dos puntos o espacializarla en todo el espacio de la habitación o llevarla a la punta de un dedo.
De todas maneras, eso que dices que no siente nada, a lo mejor es por ahí, ¿eh? Porque lo que ese estado de poner la atención dentro de... Mira, vamos a hacerlo todos. O sea, ponemos una atención dentro de nuestro cuerpo y ponemos otra parte de nuestra atención en un vaso o un objeto que tengáis ahí, ¿vale? Una parte dentro de nuestro cuerpo y otra parte en el vaso. ¿Qué ocurre ahí? Ahí lo que ocurre es que el campo de conciencia de tu cuerpo y el campo de conciencia del vaso se unen, ¿vale? Y el campo de conciencia se expande, ¿vale? Entonces tú te expandes, ¿vale? Y hay una ausencia de pensamiento, una ausencia de, ¿sabes? Como de conceptos, ¿no? Entonces, a lo mejor, ese nada que te frustra tanto es precisamente el objetivo de la práctica. Porque lo que pasa es que ahí ocurren menos cosas cuando estás haciendo esta práctica que cuando no la estás haciendo. O sea, cuando estás pensando sobre tu vida, ahí pasan muchas cosas más en la consciencia que cuando estás en la práctica. Pues la práctica es una práctica que está, pues... direccionada a eso, a sentir la expansión de la consciencia. Y eso es vacío.
Ya, es que cuando lo de que no me sale, a mí también me da la curiosidad qué queréis decir cuando decís que no te sale.
O sea, es que el objetivo del yutki es descargaros de tanta actividad mental y de tanto raciocinio y tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, o sea, si tú estás en una vida que estás ahí siempre haciendo cosas, ¿no? Bla, 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 y de repente dices, venga, ahora voy a hacer esto del tantra, ¿sabes? Y como estás acostumbrada a tanto movimiento, y de repente haces esto del tantra, y de repente lo que el resultado es nada, pues dices tú, esto no me sale. Pero es que no te salga. Te está saliendo. El resultado no es la práctica del tantra, el resultado es el resto de tu vida. O sea, el problema no es la práctica del tantra, el problema es el resto de tu vida mientras no estás practicando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces sigue estando en esa nada. Y ten paciencia.
haciendo yoga emocional, llega un momento en que se me acelera mucho la respiración. ¿Aquí debería calmarla y respirar la emoción o mantenerme este como esté? Vale. A mí no me gusta dar como en plan la receta correcta. Depende de qué emoción sea esa. Vamos, en general está bien respirarla, ¿eh? Pero hay veces que te va a arrastrar. Y no porque hayas fracasado, hay veces que necesitas expresarla de una manera rugiente, sobre todo si es rabia. Entonces, o sea, está bien sostenerla, está bien respirar despacio, porque que nos lleva a la convulsión al final siempre te va a hacer como un poco de daño a tu sistema nervioso. A ver, que si es de una tontería. Pero sí, pero igual, no sé, si te viene como un torrente emocional y además justo pues estás empezando una práctica del tantra, por ejemplo, las que lleváis pocos meses, lleváis 6 meses de práctica del tantra, seguro que tenéis una mochila emocional no expresada, no sentida desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, una cosa es que me han llevado a la contraria, yo qué sé, en una tienda online y me he enfadado y ¿sabes? Pues hija, respira, que tampoco es para tanto, ¿sabes? No sé, me han tratado mal en una tienda, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, una tontería. Pero hay veces que cuando, sobre todo al empezar a practicar, que llevamos como una mochila que de emoción no sentida, no expresada, que tiene que salir. Y esa, por mucho que la respires, va a salir estrepitosamente y tiene que salir estrepitosamente, ¿no? Un momento. Entonces no sé cuál es tu caso, ¿vale? Si es que cualquier tontería te saca de quicio, ¿vale? Entonces te diría que sí, que trates de respirarlo, porque al final que te revuelque cualquier emoción, si se, ¿sabes? Por causas que no te interesan ni a ti, pues es un rollo, ¿no? Y te quita conciencia. Pero es que igual tienes un montón de emoción no expresada, no sentida, que necesita ser honrada. Y entonces igual hay que sacarla ahí a lo bruto. No tengo respuesta a eso. No sé si tienes algo que decir de eso.
Que yoga emocional, yo creo que lo más importante es vivir la emoción. El yoga emocional simplemente es una técnica para vivir la emoción físicamente. O sea, vivir la emoción sensorialmente, sin contarte ninguna historia acerca de la emoción. Entonces, las emociones, tú no eliges ni la intensidad de las emociones, ni cuándo paran, ni cuándo vienen, ni nada, ¿vale? Es tu cuerpo el que lo hace. Entonces, fíjate en un yoga emocional, lo único que tienes que fijar es, vale, yo respiro, estoy presente, siento la vibración de la emoción, la siento con su poca energía, ¿vale? Y estaré con ella, sin contarte ninguna historia. Y puede que, si lo que dice Mar, si tienes un paquete emocional gordo, pues igual tienes que salir a gritar o a dar una patada a algo, si hay mucha rabia, o tirarte llorando 3 meses, ¿vale? Eso no lo eliges tú. Tú ocúpate de vivir la emoción de manera sensorial y respirar. Y si salen paquetes grandes o paquetes pequeños, eso depende de tu cuerpo. Pero tu proceso emocional, hasta que se regulen las emociones, pues no lo eliges tú. Eso es lo más importante. Y tampoco pretendas que va a ser una cosa limpia. En plan, no voy a estar aquí respirando, no sé qué. No, porque hay algunas emociones que no tienen que ser limpias. Entonces, pues ya está, pues narías un poco y ya está, y lo vuelves.
A veces hay que dejarse revolcar, o sea que yo si estoy con alguien y le veo que le está dando ahí con una emoción, un ataque de ansiedad, lo que sea, le voy a decir respira para que no se convulsione y no se hiperventile, pero yo no tengo poder sobre eso, o sea, si al final la emoción te revuelca, igual necesitas hiperventilarte, gritar, incluso pensar en la mierda esa que te hicieron y todo, o sea, hay veces, es que no se puede decir las cosas como escritas en piedra. Hay veces que la única manera de que saquemos emociones súper antiguas es revolcarnos un poco en la mierda. Y para eso hay que tener una lectura de la conciencia. De verdad, o sea, es muy difícil sacar limpiamente cuando llevas toda tu vida sufriendo por algo y nunca lo has expresado. Que eso sea cuchicuchi y como un yoga emocional ahí, que estoy ahí con mi emoción, respirando como una vibración intensa, no. Si tienes un paquete de hace muchos años, te va a revolcar, ¿sabes? Entonces hay que tener esa esa inteligencia, ¿no? Y esa finura de ni provocarla ni reprimirla. O sea, expresar la emoción que hay, ¿vale? Tratar de no... que es difícil, ¿eh? Ni reprimirla ni tampoco como echarle más fuego. Expresarla es un... No. Pero que hay veces que tenemos tanto bloqueo que necesitamos revolcarnos un poquito en la mierda mental. Y ya entras y entonces ya dices, venga, ya he entrado. Ahora respiro y salgo de la mente. Eso es un buen método.
Sí, pero en algún momento tienes que salir, ¿eh?
En algún momento tienes que salir.
del discurso.
Claro, o sea, porque si te metes en el discurso mental y te... ¿Sabes? Es como, bueno, vale, te metes ahí un momento y cuando ya entras en la emoción, te paras en la presencia pura, en vivir la emoción como simplemente una vibración intensa en tu cuerpo y dejas que la emoción haga contigo lo que quiera. Que nadie se ha muerto por sentir algo. Por no sentirlo, sí, se muere la gente.
Sí. Seguimos.
Cuando hago visualizaciones o yutkis en que las manos están apoyadas en las piernas, tengo los dedos súper tensionados, agarrotados. Mi atención se va a relajarlos y me descentra de la práctica. ¿Me recomendáis hacer algún gesto físico o energético? ¿O paso de ello? A ver, truco para no tener que tensar la mano es no tensar la mano. No. A veces me pedís trucos de cosas que es como, chica, pues no tenses la mano, ¿sabes? Es tu sistema nervioso, es tu cuerpo, debería obedecerte tu cuerpo. Si no te obedece tu cuerpo es porque hay energías que no deberían estar ahí.
Sí, bueno, en tu caso, Alba, eres Alba Gloria.
Sí,
¿no?
sí, que tienes.
Bueno, sí, en tu caso, Alba, tú respira lo mejor que puedas, hasta intensivo y ya está. Todo lo mejor que puedas y ya está. Pero vamos, relajar una tensión que aparece de manera involuntaria también es una práctica. Entonces, tranquila, estás practicando de todas maneras.
¿Dónde estamos? Cuando las personas de nuestro alrededor hay mucha mente, ¿qué podemos hacer para no cambiar también? Para no caer también en ella. Vale, comparto una pregunta idéntica, Danilo. Vale, Danilo y Sara.
¿Sí?
Pues sí, porque estoy hablando todo el rato yo, soy una pesada.
Bueno, chica, es la maestra.
Sí, hablo. Di algo, pero estás aquí.
Pues es tu medio que yo hablo y hablo. Hay una regla muy importante que he dicho muchas veces y que muchos de vosotros ya sabéis lo que voy a decir.
Yo lo sé. Y yo diría.
Pero hay una cosa muy importante que es. Una regla, un requisito básico para despertar, que es no te juntes con pasos. ¿Vale? O sea, el porcentaje de pasos que hay en tu vida tiene que ser drásticamente reducido. Es decir, las personas con ese tipo de mente que vosotros queréis de alguna manera apaciguar, o sea, quiero decir, apaciguar eso siempre es a costa de vuestra consciencia. ¿Vale? Siempre tenéis que vosotros amortiguar la capacidad de mente con vuestra presencia. Y es muy difícil estar con una persona con mucha mente y pasar absolutamente de la lógica mental, que es la única manera de que no se te cuela algún condicionamiento, cuando ves a la gente hablar y tú escuchas bla, 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 y no estás prestando nada de atención a la lógica. Entonces ahí puedes respirar, pero aún así, la energía mental te puede herir, ¿no? Entonces siempre es un estás comprometiendo tu consciencia de alguna manera cuando estás con personas con mucho ego, ¿vale? Entonces, lo que te diría yo es no estés con muchas personas con mucho ego, ¿vale? Ahora sí, casualmente, una persona que normalmente, no sé qué, está pasando un mal trago y da igual, pues en un evento circunstancial, ¿cómo sería eso? Pues eso. Si es una conversación que tienes que seguir, pues presta un 5% de atención a la lógica y lo resto está en tu cuerpo. Está en tu cuerpo, en la especialidad, estás practicando constantemente, pero no te metas en la conversación. Pues si te metes en la conversación y quieres contestarla, pues tu mente arrancada va a salir, obviamente. Y entonces eso, tú vas a salir de esa conversación mal. Vas a salir de esa conversación viendo el mundo de manera más densa.
Con el cuerpito.
Y con el cuerpo más, y con el culo más contraído.
Es Yo hago una cosa, a veces, bueno, cuando no tenía más remedio porque tenía un trabajo convencional y que tenía que estar a veces entre gente que estaba con las mentes así, es, tampoco es un yutki fácil de hacer, pero es el de el krama mudra, la absorción. O sea, absorbes la realidad, o sea, te tragas, digieres a esas personas, la situación, el espacio y la habitación en tu centro corazón y luego, pues, de manera natural ya sabéis que eso se vuelve a expandirse. Y así se puede limpiar un momento sin que se enteren la densidad mental de la gente. Y eso lo hacía. Como, y de repente todo el mundo se... O sea, no es que de repente fuera una vina bauta, pero se calmaba, ¿no? Se calmaba la intensidad mental. Sé que no es fácil cuando además te están jodiendo ahí va la gente hacer algo así, pero yo lo hacía.
No, guárdate la pregunta.
Sí, ahora te preguntamos.
O sea, guárdatela, escríbela. Vale.
Vale. A raíz de las últimas confes me gustaría preguntar por un tema. Cuando habléis de Svatantriya, siento que no habléis simplemente de un estado de gracia de Shiva, sino que es diferente. Por ejemplo, ¿puedes estar enfadado en Svatantriya? ¿El estado de gracia es solo una forma de Svatantriya o simplemente es una emoción más? ¿Cómo es vivir en Svatantriya?
Qué buena pregunta.
Es una buena pregunta, pero a ver, creo que está muy claro en los textos que es Svatantriya.
No, pero está bien porque está muy bien.
La pregunta más sencilla, ¿se puede estar enfadado en Svatantriya? Claro. Hay unos yogis tántricos que se llaman agoris, que están todo el día enfadados, duermen sobre cenizas... Se echan cenizas, van todos llenos de cenizas y van todo el rato enfadados por la vida. Mendicantes y llevando una vida de miseria, pero ellos muy conectados a la
conciencia. Y la otra pregunta sería: ¿se puede estar enfadado y en estado de gracia? No me pregunta. ¿Se puede estar enfadado y en estado de gracia al mismo tiempo? Pues igual sí. De la misma manera que tú que pones la atención en dos puntos, dentro y fuera. Puedes tener atención en el mundo dual y en el mundo de la consciencia.
A ver, mientras tú sepas que eres el actor y no el personaje, te puedes enfadar, puedes montar un chocho, ¿sabes? Mientras no te lo creas, ¿sabes? Yo me acuerdo una cosa, que os voy a contar una anécdota de la persona que me inició a mí en el tantra, que habíamos hecho un taller, que era un espacio en Atocha que alquilábamos siempre y reservamos en un coreano para comer, que estaba, nos gustaba mucho, pero claro, era domingo. Estaba lleno de familias, o sea que, bueno, el caso es que nos atendieron fatal. Y entonces Pepe, mi maestro, de repente dijo, es cierto que nos está atendiendo mal. Y entonces se levantó y montó un pollo ahí a todo el servicio, en plan de, ¿sabes? Porque además que teníamos que volver a seguir con el taller y no nos podíamos permitir estar ahí dos horas y media comiendo. Mira, o sea, parecía la persona más indignada del planeta. O sea, todos se le pusieron los pelos de punta y nos trajeron la comida que nos la tiraron en la mesa. Y Pepe se sentó así, se cogió su cerveza. Ya, ¿por qué tal? O sea, y es como que ese cabreo que se había pillado tan brutal, ¿sabes? Que había impresionado tanto a la gente, a él no le había tocado. O sea, simplemente lo había hecho para conseguir que pudiéramos llegar a continuar el taller a la hora. Y no perdiéramos, porque era un espacio muy caro alquilado y tal. Y yo me quedé diciendo... O sea, estaba fuera de identificarse con un señor enfadado que le está montando el pollo al camarero. Pero lo hizo.
Pero también puedes tener un enfado, identificarte con el enfado y que encima estés en el Svatantriya. Es decir,
no, pero tienes que saber que eres el actor. Aunque sí, sí. Claro, porque si no, siempre te va a dejar huella energética. O sea, a mí me importa meterme en cualquier emoción. Yo soy súper emocional. Yo me puedo llorar ahora mismo y me tiro por el suelo. Lo que pasa es que luego no me deja residuo. Entonces, y luego realmente es bastante de lo que hablas de la no intencionalidad. O sea, el no estar generando karma. O sea, estar en Svatantriya quiere decir que no eres un paso más, que tienes conocimiento diferenciado, que te crees que es muy real y que según tu conocimiento diferenciado crees que unas cosas están bien y otras cosas están mal y entonces empiezas a manipular tus propias acciones y tratar de manipular las de los demás hacia lo que crees que es el bien, lo que crees que va a elevarte. Entonces, Svatantra es lo contrario de eso. Svatantra es no crear karma. ¿Esto se entiende o es muy místico?
Se entiende, pero por ejemplo, una pregunta para ti. Por ejemplo, yo qué sé, pues lo que le ha pasado al chaval esta mañana, que está ahí sufriendo un trato de su madre todo el rato, y de repente lo ve y dice, pa, ¿no? Y pone a su madre en su sitio, no sé qué, tal. Se enfada. Se enfadó. Tiene razón de ser. Y ahí va, y va a acordar consciente.
Claro, claro. Pero si él lleva toda la vida haciendo lo contrario, desde su conocimiento diferenciado, tratando de llevar armonía y tratando de cumplir esta cosa de que hay que honrar a la madre, que madre no es más que una, lleva tragándose el maltrato de su madre toda la vida.
Pero que ese chaval,
eso sí que no es matancia. En el momento que él se lo ha vivido y ha sacado esa emoción y ahora mismo está en esa emoción, está más cerca de Svatantra, pero todavía...
Bueno, pero lo que dice Miguel, pregunta Miguel, ¿te puedes enfadar de Svatantra? Sí, sí, sí,
sí, completamente.
Y que ese enfado sea más fundamentado. Ahora, otra cosa es que luego salgas de... Sí, bueno, bien.
A ver, es muy difícil estar en Svatantra si te estás creyendo que eres el personaje. Pero cuando hablamos de Svatantra, hablamos de un estado como continuo, ¿sabes? No hay un instante de Svatantra, como hay un instante de tocar el estado de Vairava. Cuando hablamos de Svatantra es un flujo donde ya no estás generando karma. Porque en cuanto que generas karma, sales de Svatantra. Entonces, a mí me... Creo que de llamarle un estado de gracia no es una buena expresión. Porque suena como algo de, como decimos, turia, ¿no? Cuando estás en estado de turia, estás en un estado de néctar. Cuando hablamos de Svatantra, no tiene nada tanto que ver como con un estado de gracia, de gozo, sino con un estado de libertad, ¿vale? De que no estás actuando según los condicionamientos que te han inculcado violentamente y los que tú te has creado por el sufrimiento de estar en el mundo sin conciencia y con la impureza mental y luego todas las demás que vienen después.
Sí,
cuando dejas de actuar desde tu yo condicionado, estás en esa conciencia.
Sí, o sea, que digamos, yo no sé, pero vamos, yo creo que el estado de gracia puede ser una parte de la conciencia. Pues es un aspecto de la conciencia, es algo que tocamos a veces. Y a veces no.
Yo veo el estado de gracia, o sea, a ver, porque el estado de gracia es como más un regalo de Shiva. Pero Svatantra no es un regalo de Shiva, Svatantra es algo que hay que trabajárselo, ¿vale? Un regalo de Shiva es una experiencia de despertar puntual, conocer a alguien de quien te enamores muchísimo, ¿no? Y puedas, ¿sabes? Crear un vínculo profundo hasta... Son regalos de Shiva, ¿no? Que te pueden ayudar. O sea, yo creo que tengo regalos de Shiva y tengo trampas de Shiva. O sea, que he venido con... Y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Como que hemos venido con obstrucciones a la conciencia y con superpoderes para la conciencia, ¿no? Y la gracia de Shiva, yo lo veo más... El estado de gracia es cuando tú sientes que ya... No sé, como que el mundo se pone un poco... Como que la realidad en vigilia, que parece muy difícil de modificar, se modifica. Es como si el camino se te pusiera y todo se vuelve súper, no sé, menos denso. O cuando te da un regalo muy grande, o así.
Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sivaíta.